José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes después de las fiestas de Navidad?
Joder, se han acabado, ¿eh?
Se han acabado, sí, señor. Parecía que pero se han acabado.
Lástima que se han acabado. Bueno, hay que volver a la rutina, ¿no?
A la rutina, eso es. Que no está mal volver a la rutina.
No está mal, sí, de vez en cuando. Pero las festuques están bien. Bueno, pues pasa por mi cabeza que esta semana tenemos Supercopa, ¿no? Y cuando viene la palabra super, ¿qué te viene a la cabeza? Un super, ¿no?
Superman. ¿No?
¿Qué? O un supermercado, ¿no?
O supermercado, bueno,
claro, sí, cuando vale. Tú dices la palabra super, ¿a qué te refieres? Un supermercado, ¿no?
Sí, sí, es un prefijo claro. de muchas palabras.
Sí, pero sobre todo supermercado. Entonces lo que tienen que buscar los oyentes es un supermercado español.
Ah, te tenía que haber dicho yo supermercado, ¿no?
Claro.
Y te he dicho Superman.
Superman también, pues, mira.
Tenías que haber dicho, buscamos un superhéroe, tenías que haber dicho. Bueno, buscamos un supermercado, ¿no? Buscamos una cadena de supermercados. Toma ya, sí, vale.
¿Qué te parece?
Me mola. A ver.
Y es un reto popular. Y... es una cadena que tiene implantación en toda España. De hecho, tiene tiendas en 15 de las 17 comunidades autónomas.
Tiene tiendas...
Faltan dos, La Rioja y Extremadura.
O sea, en La Rioja y Extremadura no hay este supermercado, ¿no?
No hay. Lastimosamente no hay, porque está muy bien.
Está muy bien este supermercado.
Sí, está bien, sí.
Vale,
pero
perfecto.
En esas dos no hay.
Muy bien. Pues a la vista de que viene la Supercopa...
Hay que
busca Pedro un supermercado.
Claro.
Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh? Hasta mañana.
Venga,
chao, chao. Ahí Supercopa el miércoles y el jueves, ahora lo contamos. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre lo que pasó en el Atlético 0 Barcelona 1.
¿Qué os ha parecido el partido? ¿Os ha gustado lo que habéis visto en el Metropolitano?
Partidazo, a mí me parece un partido precioso.
Sí. Muy entretenido, sí.
Con papeles cambiados, porque probablemente todos pensaríamos que el 70 minutos iba a dominar el Barça y a lo mejor 20 el Atlético de Madrid, papeles cambiadísimos. Sí, no ha merecido perder el Atlético de Madrid, pero como partido de ritmo alto, de ritmo de Champions, y que ha coronado un fin de semana con partidos igualadísimos y muy entretenidos.
¿Sí? En algún momento los dos han faltado a su responsabilidad, y me explico. El Barça ha faltado a su responsabilidad de líder porque se ha puesto 0-1 y debería haberse puesto 0-2 o haber controlado más el partido, por lo tanto como líder ahí ha sido un pelín irresponsable. Y luego estoy de acuerdo con Miguel, la eterna pregunta, ¿por qué el Atlético de Madrid no ha ido a por el Barça desde el principio?
Este es un partido de título. De título me refiero de líder, de cómo se gana una liga. A mí me parece un ejercicio de líder, de aspirante, de tío que quiere ganar esta liga y de comportamiento de todos, admirable.
200 millones de euros después vas a hacer montones de puntos. Y eso te puede dar una liga si además... en días clave como este de hoy, pues oye, tienes el cuajo suficiente para sacar adelante un partido difícil.
Ni el Barça ha podido hacer lo que ha querido durante 90 minutos, ni el Atlético lo ha podido hacer durante los primeros 30 porque el Barça le ha quitado el balón. Dicho esto, hoy Xavi ha sido en la segunda parte resultadista como es Simeone, porque sabía que lo más importante...
Y en la primera, ¿eh?
Era
primera.
Ganar, bueno, si cuando digo la primera digo hasta el minuto 25, ha sido resultadista porque sabía que lo que le interesaba era ganar y por tanto... pues yo creo que no se le debe criticar.
Es verdad, pero es que eso ha pasado en este
ahora partido. Seguimos hablando de ese partido del Atlético de Madrid 0 Barcelona 1. Antes, la encuesta del día que propone Deportes Cope es la siguiente, Daniel Asenjo.
Hablamos, Corro, del Real Madrid, que el sábado en Villarreal presentó por primera vez en su historia un 11 sin españoles. Preguntamos si en tu equipo te importa o no que haya españoles. Estamos por encima de 1.700 votos y de momento al 53% sí que le importa que haya españoles en su equipo.
Pero está muy igualado. Hay uno que sí y otro que no, que le importa y a otro que no le importa. Muy bien, lo hablamos en el 106.3.
¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumáramos una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada? ¿Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado ofrecido por la agencia negociadora del alquiler? Tique el Tranquiler, 900-2020-11, 900-2020-11.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. I knew I loved you then, but you'd never know. So I played it cool when I was scared of letting go. I knew I needed you, but I never show. But I wanna stay with you until we're grown old. Just say you won't let go. Just say.
Por primera vez en España, la técnica de la aproximación facial forense ha conseguido que se resuelva un crimen de 2018. El 13 de octubre de ese año, Carlos Alberto Videira Dorfau, portugués de 37 años, fue asesinado a golpes en Vigo, donde vivía. Los supuestos autores del crimen arrojaron el cadáver al fondo de un pozo en Oporriño, en el sur de Pontevedra. Carlos Alberto había montado un negocio de compraventa de coches usados y supuestamente unas estafas podrían ser la causa principal de su crimen. En febrero de 2021 se encontraron unos restos que solo se sabía que pertenecían a un varón y que estaban en avanzado estado de putrefacción. Pero gracias a esta técnica, que permite reconstruir el rostro de una persona a través de sus restos óseos, una hermana de Carlos Alberto pudo identificarlo. Y lo pudo hacer porque se hicieron varios dibujos aproximados del rostro de la persona a la que pertenecía ese cráneo. Son dibujos que hizo un artista forense partiendo de la información que proporcionaban los restos óseos. Hemos hablado con Inmaculada Alemán, que es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada y que nos ha contado cómo se puede hacer esto.
Bueno, pues realmente, bueno, esto es una técnica que se lleva utilizando bastante tiempo en España, en otros países, y se realiza en base al conocimiento de la anatomía facial. Es decir, cada cráneo tiene una forma diferente, igual que las caras tienen una forma diferente, y nosotros nos podemos reconocer, pues a través de la antropología podemos conocer cuáles son esas características únicas de cada cráneo, ¿no?
La hermana de Carlos Alberto, cuando vio esos dibujos, reconoció inmediatamente el rostro de su hermano. Y a partir de ese momento se le hicieron a ella pruebas genéticas para confirmar lo que decía y poder cotejarla, así con los restos encontrados. En este caso, se ha contado con la ayuda, como decíamos, de un artista forense que ha hecho un dibujo aproximado de la cara. Es, digamos, una técnica tradicional de esa reconstrucción facial, pero lo habitual hoy en día es usar la tecnología para hacer un retrato robot en tres dimensiones de la persona a la que pueden pertenecer los huesos.
Se puede hacer por el dibujo, por la, digamos, la colocación de diferentes hitos que lo que hacen es reconstruir el grosor de los tejidos blandos en el, sobre el cráneo. Y bueno, pues claro, hoy en día tenemos diferentes software que nos permiten hacer eso pues en 3D.
Pero exactamente, ¿en qué se fijan los investigadores para reconstruir el rostro de alguien? Pues en todo, desde la distancia entre los ojos hasta las dimensiones que puede tener la nariz.
Se fijan habitualmente en la morfología general, por una parte, es decir, si la cara es más alta, más estrecha o es ancha, baja, pero luego también en las proporciones, es decir, cómo están ubicados los ojos, la nariz, la boca, y sobre eso, pues bueno, pues también se pueden ver diferentes formas o morfología de todas estas regiones anatómicas, es decir, de ojo, nariz, boca.
Por cierto, 5 personas fueron detenidas por este crimen, 2 quedaron en libertad posteriormente bajo la acusación de encubrimiento, los otros 3 están acusados de detención ilegal y homicidio. De ellos, 1 tras prestar declaración quedó en libertad con la prohibición de salir del país y los otros 2 se encuentran en prisión provisional. Pues estamos en las 3 y 34 minutos de la tarde y a esta hora te quiero hablar del paladio. Bueno, se trata de un mineral que es tan caro como el oro, y esto no es una frase hecha, es que es así, literal. Cada gramo de paladio ahora mismo se está pagando a más de 55 euros. El gramo, prácticamente igual que el oro. Y ahora te pregunto, ¿qué tiene que ver este mineral tan caro con este sonido? Bueno, igual lo escuchas y piensas que es un martillo neumático, pero no, es el tubo de escape de un coche al que le han robado una pieza que se llama catalizador, una pieza bastante conocida. Bueno, básicamente esta pieza sirve para eliminar gases contaminantes y es obligatoria además en todos los coches diésel o gasolina. Está ubicada en los bajos del coche, ya que forma parte del sistema del tubo de escape y sin ella no se puede circular. Y volvemos a la pregunta. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tiene que ver el paladio, este mineral que insistimos es carísimo, con el catalizador de un coche?
Pues tiene que ver, porque este material tan caro es un componente esencial de los catalizadores, además de otros, como por ejemplo el rodio. Pero el paladio es un mineral muy caro porque es escaso y se utiliza para alta joyería, por ejemplo. Pero también tiene otras propiedades industriales, como nos cuenta el geólogo Carlos García Arroyo.
Tiene unas características físicas y químicas que les hacen muy interesantes estos metales, el paladio también, para la industria actual. Son resistentes y el paladio lo es también al ataque químico. No se manchan, es decir, que no tienen una reacción que deje unas huellas notables en este elemento. También lo son resistentes al desgaste, son excelentes conductores eléctricos y tienen elevados puntos de fusión y propiedades eléctricas estables.
En los últimos meses el precio del paladio ha aumentado bastante, sobre todo después de la invasión de Ucrania. Y es que el mayor productor mundial es precisamente Rusia, un país pues que ahora se enfrenta a sanciones internacionales.
Conclusión, que si el paladio era ya un material codiciado antes de la guerra, pues ahora muchísimo más. Así que, pues lo que pasa siempre, los amigos de lo ajeno han encontrado en los catalizadores de los coches una manera rápida de hacer dinero consiguiendo paladio, y no solamente este mineral, porque ese catalizador también está compuesto por platino y rodio, que son materiales igualmente bastante caros.
Vaya, que hacerse con una de esas piezas es casi un tesoro y no es algo que sea excesivamente difícil de conseguir. Estos motivos están detrás de que estemos viendo, pues eso, un aumento considerable de robos, el de los catalizadores de coches, y en algunas ciudades. Hemos visto Sevilla, Málaga y también en Madrid. Le acaba de pasar a Miguel.
Esta mañana tenía el coche aparcado en la calle y al ir a arrancarlo me encontré que hacía un ruido bastante extraño el motor, como una especie de tunelador, un ruido, un estruendo tremendo que hacía el motor. Me he agachado y el tubo de escape echaba un humo tremendo y me ha asustado bastante y he aparcado directamente el motor, el ruido que metía. Bueno, llamaba primero al taller. Y en el taller me han comunicado que seguramente era el catalizador que me habían robado, me habían sustraído.
Claro, vaya gracia, ¿eh? Tú te levantas, coges tu coche, lo arrancas y dices, uy, algo pasa, suena raro, más de la cuenta,
es que,
¿no? Y
es fíjate, que suena los tanto, suena tanto. A mí me pasó una vez que lo vi de un vecino y sonaba eso, como una tuneladora. De
así como escuchábamos, ¿no?
Exacto,
como si fuese un martillo parecido, neumático.
Se oía varias manzanas.
Claro, y dices, evidentemente tengo una avería en el coche. Y vas y es cuando te pegan el susto que te lo han robado, ¿no? Bueno, pues las bandas que se dedican a este tipo de robos generalmente no solo se limitan a sustraer un solo catalizador, sino que el robo se hace además a tal velocidad que roban varios coches en una misma noche.
Como curiosidad, es verdad que cuando estaba en la comisaría, justo la persona al lado me estaba escuchando que le había pasado exactamente lo mismo que a mí. Le habían robado también el catalizador, que había una oleada de robos.
Los principales objetivos pues son coches industriales, furgonetas, todoterrenos o SUV. Y esto se debe a que, por una parte, los catalizadores son más grandes, pero también porque es más fácil acceder al vehículo y, claro, también hay más interés por marcas de coches japonesas.
La gran pregunta, claro, si te pasa esto es, ¿me lo cubre el seguro? Y la respuesta es que depende de la póliza que tengas contratada, lógicamente. Bueno, de todas formas, lo primero que tenemos que hacer es denunciar el robo siempre en comisaría y a partir de ahí ya nos ponemos en contacto con el seguro.
Así es, y como es una pieza cara, puede costar, dependiendo de los talleres, entre los 1.000 y los 2.000 euros. Hay que mirar bien la póliza que tenemos contratada. Si está todo riesgo, puede que no haya problemas, pero si no es así, hay que mirarlo bien. En cualquier caso, nos van a pedir sí o sí esa denuncia.
Y hemos hablado también con Carlos Verdejo, que es mecánico, y nos ha explicado cómo consiguen llevarse esta pieza sin apenas esfuerzo.
Claro, a ver, la forma de robarlo es relativamente sencilla. El catalizador normalmente va en la parte baja del motor, o sea, del coche. Según sale del conector, va colocado ahí. Suele tener bastante sitio porque, como genera mucho calor, lo que no puede ir pegado totalmente a la carrocería. Tiene que tener una distancia para aislar ese calor de la carrocería. Y lo que utilizan son herramientas de corte de batería. Antiguamente lo robaban desmontándolos. Pero claro, yo por ejemplo, sí que he hecho varios clientes, le soldábamos las cabezas de los tornillos para que no pudieran desarmarlos. Pero claro, con la variedad de herramientas que hay ahora con batería, pues se meten con una radial o una sierra de batería y los cortan en 5 minutos tienen un catalizador cortado.
Pues eso, en 5 minutos nada, se han llevado el catalizador visto, de un no coche visto. Y van al siguiente y al siguiente y al siguiente y casi, aunque un vecino lo escuche, porque se suelen producir estos robos siempre por la noche, pues es que apenas da tiempo para que llegue la policía. Carlos nos ha confirmado también que ahora están notando más casos de robo por todo nuestro país. Dice que a su taller han llegado varios coches ya que han sufrido uno de estos robos.
Sí, mira, nosotros la semana pasada entregamos un Auris, que es un híbrido, que además está muy demandado ese catalizador. Y seguido de ese vinieron dos más. Es que es como una ola. En cuanto entra el primero decimos, ya verás. Y efectivamente llama uno y al poquito llama otro y al poco llama otro. Como lo hacen por oleadas, y que entran. Claro, cada vez que entran a lo mejor 5 o 6 de golpe.
Los híbridos están muy demandados, Pilar, porque, entre otras razones, están menos sucios. Como el catalizador es una pieza para evitar gases contaminantes, están menos sucios y eso hace que al fundirlo después los ladrones consigan más material de metales preciosos, como hemos hablado del rodio o del paladio.
O sea, que
esa es la explicación de que por lo que van a más, a ese tipo de coches.
Bueno, ¿cuál es el problema? Que dices, bueno, vale, yo dejo el coche en la calle porque no tengo más remedio, porque no tengo plaza de garaje, por ejemplo. Le puedo poner una cadena, una barra para que no me lleven el coche. ¿Puedo hacer algo para prevenir que me roben el catalizador? Pues existe una especie de jaula soldada a la carrocería, pero bueno, estamos en las mismas. Como los ladrones suelen llevar herramientas de corte, esa radial de la que nos hablaba Carlos, este mecánico con el que hemos hablado, pues al final, aunque tú le pongas esa jaula a tu catalizador, si van con
la radial, la van a cortar.
Y estamos en las mismas, se lo vuelven a llevar. También podemos grabar esa pieza con el número de nuestra matrícula o bastidor, pero no garantiza que la podamos recuperar. Al final, lo que está en nuestras manos es utilizar la prevención. Aparcar siempre que se pueda, lógicamente, en un garaje. Y si tenemos que dejar el coche en la calle porque no tenemos garaje y no nos queda más remedio, pues que sea que podamos dejar el coche siempre en una zona iluminada o al menos concurrida. Sofía, gracias.
A ti.
Que no se fijen en nosotros, los ladrones, en nuestros coches. El mío es tan antiguo que no creo que se fijen. Gracias, Sofía. Pues era el año 1994 cuando el grupo Asfalto dedicaba esta canción que está sonando a un personaje que ahora cumple 75 años. ¿Quién no se acuerda de Carpanta? Por cierto, Carpanta significa, según la RAE, hambre atroz. Así que Josep Escobar, el dibujante, no pudo elegir mejor nombre para el protagonista de la historieta que creó en la mísera España de la posguerra, del extraperlo y el racionamiento. Este entrañable personaje que, como decimos, acaba de cumplir 75 años, justo ahora que mira por dónde, pues tenemos los precios completamente disparados y comer carne vuelve a ser un lujo para muchas familias.
Y por primera vez en sus pantallas, Carpanta. Amigos, hoy no tengo tiempo para más, el próximo día volveré.
Pues esta que estamos escuchando era su primera aparición en televisión en 1958, anunciando un frigorífico de la época donde poder guardar ese pollo asado con el que siempre soñaba y siempre veíamos en las viñetas. Bueno, pues ahora se va a publicar una edición especial, Carpanta 75, un volumen con una selección de las páginas y viñetas que el barcelonés Escobar escribió y dibujó durante más de 3 décadas. Bueno, mucho, muchísimo. Han evolucionado los cómics desde la época de la creación de Carpanta. Ahora los más leídos pues son los de superhéroes, de Marvel y DC, como Spider-Man, Superman o Batman.
¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Eres Superman!
Aunque los españoles, como los superagentes Mortadelo y Filemón, siguen teniendo, por supuesto, sus fieles lectores, entre los que me incluyo.
Superman nos ha encargado una misión urgente. ¡No hay tiempo que perder! ¡Entremos!
Oiga, jefe, ¿no cree que podríamos tener...
Bueno, como me gustan Mortadelo y Filemón, ¿eh? Es que son buenísimos. Miles de misiones llevan ya cumplidas estos dos superagentes. Bueno, lo de superagentes vamos a dejarlo en agentes, ¿eh? De aquella manera. Pero bueno, que llevan muchísimas misiones cumplidas con éxito, aunque sufriendo lo suyo, eso sí, para conseguirlo. Mortadelo y Filemón, que siguen activos, la obra más famosa del dibujante Francisco Ibáñez, que sigue publicándose. De hecho, el último número pues ha tratado sobre el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar. Bueno, pero nuestro protagonista hoy es Carpanta, así que vamos a conocer más sobre su historia y su influencia en el cómic español. Y para ello nos atiende Marco, que es gerente de la tienda de cómic Star Trek Comics de Valladolid. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
pues bastante bien.
Sí, me alegro. Oye, Marco, ¿te puedo preguntar tu edad?
38.
¿Conoces a Carpanta?
Sí, por supuesto. Yo, como todos, he crecido con él.
No, bueno, con 38 años muchos hemos crecido con Carpanta, pero te hacía la pregunta porque cuando te he saludado me parecía tu voz muy joven, y aquí había compañeros, tenemos compañeros que son tan insultantemente jóvenes que no sabían quién era Carpanta. Claro, estamos hablando de chavalines que tienen 20 y pico años. Bueno, Marco, además del hambre atroz que sufría Carpanta y esa España de la posguerra, ¿qué más representaba este personaje?
A ver, Carpanta representa la resiliencia. Al final, que el español nunca se rendía, por muy mala que fuera la situación. Siempre iba a seguir adelante, por muchos problemas que tuviera, y él seguía intentándolo. Y también representa esa sociedad dispuesta a ayudar de la época, con esas buenas personas que nunca dejaban a Carpanta solo. Y de hecho esto pasó en la vida real, porque la gente mandaba a la editorial paquetes con comida para que se los hicieran llegar al pobre Carpanta.
¿De verdad? ¿Mandaban paquetes con comida para Carpanta?
Sí,
me parece buenísimo.
Le dicen el Bruguera, les llegaban paquetes con comida, con chorizos, con panes, a nombre de Carpanta, para que se los hicieran llegar.
Bueno, decía yo antes que siempre en las viñetas, en ese bocadillo, que a través del cual habla el personaje o piensa, ¿no? Conocemos sus pensamientos, siempre aparecía el pollo asado con el que soñaba permanentemente Carpanta.
Sí, de hecho era un gag habitual, que él pensaba siempre en ese pollo asado que anhelaba comer. De hecho, hay alguna historieta en la que él llegó a comérselo.
Por fin, ¿no? Eso que siempre añoraba y ansiaba en alguna viñeta se consumó. Bueno, hay que lo destacábamos también antes, el autor de este famoso personaje de cómic era Josep Escobar, autor también de Zipizape. ¿Cuál fue el valor que aportó Escobar al cómic en nuestro país? Que yo creo que fue muchísimo.
Sí, yo de hecho diría que está considerado como uno de los padres de los tebeos o del cómic español, porque al igual que Ibáñez, que hablabas antes, o Víctor Mora, que es el que creó el Capitán Trueno, pues cada semana publicaba una historia diferente, cuando no eran varias. Y gracias a él y sus compañeros, al final se forjó una industria muy fuerte en torno a Bruguera, y en cada rincón de España se leían estos tebeos. Y con los que podemos decir, como te decía antes, que la mayoría de españoles hemos aprendido a leer. Al fin y al cabo, Zip y Zape los hemos leído todos en algún momento de nuestra vida, ¿eh? Y siguen siendo igual de divertidos y siempre lo van a ser.
Son muy buenos, claro que sí. Sí, es verdad que claro que... Bueno, yo no sé, quizá porque han pasado los años y yo ahora consumo muy poquitos cómics, pero sí es verdad que yo recuerdo en mi infancia de niños, es que semana tras semana todos comprábamos las tiras cómicas, ¿no? Bien de Ibáñez, de Escobar, la que fuera. Pero ¿cómo ha evolucionado la tira cómica, el cómic, desde que Carpanta soñara con ese primer pollo asado hasta nuestros días, Marco?
Sí que ha evolucionado al final en el público al que llegar, porque en aquella época se consideraba el TPO como algo más infantil, y a día de hoy están dirigidos a cualquier edad y con cualquier temática que puedas imaginar. Ha llegado el punto en el que se utilizan los TPOs para producir series o películas que todo el mundo puede ver. De hecho, ahí tenemos a Super López, o El Vecino, Orígenes Secretos, o García, como ejemplo reciente, que son todos sacados de TPOs españoles. Esto ha generado que las tiendas de cómics como nosotros tengamos una industria en España mucho más potente, que nos permite tener un gran surtido para cualquier amante, teniendo desde las obras originales hasta cualquier artículo basado en estas, desde figuras, llaveros o versiones de juegos clásicos como el Monopoly.
¿Pero goza de buen estado de salud el cómic español?
Por supuesto, de hecho la industria española del cómic cada día crece más. tenemos un montón de editoriales que eran bastante pequeñitas, pero día a día van creciendo y nos van surtiendo de más material. Incluso los autores españoles, las que comentabas al principio, Spiderman, por ejemplo, ha sido dibujado por españoles en los últimos años, los cómics Marvel, DC, todo este material que tenemos en tienda, hay mucho español detrás.
Pero ahora mismo, precisamente estos que estabas citando, ¿no? Los de Marvel, los de DC, es decir, los superhéroes, ¿son los que tienen más tirón? ¿O cuál es el cómic ahora mismo que más se demanda, que más se lee, que más se consume?
Yo diría que depende más del gusto de cada persona. Porque al final cada uno leemos lo que nos gusta. Y vendemos desde todo, desde el cómic español clásico, como estamos hablando de Carpanta, hasta el cómic de superhéroes, o tenemos también lo que llamamos el cómic europeo, que son historias a lo mejor un poco más autoconclusivas, para un público más adulto, y cada uno al final tiene su gusto particular.
Oye, pues me encanta escuchar, Marco, lo que nos estás contando, que el cómic español tiene goza de buena salud, afortunadamente, que se sigue consumiendo, que se sigue comprando y se sigue vendiendo. Pues acabamos de hablar de Carpanta, que cumple, como te estamos contando, 75 años y por eso se ha editado un volumen especial para disfrutar de todas sus viñetas. Acabamos de hablar del personaje de Carpanta y del mundo del cómic con Marco Rica, que es gerente de la tienda de cómics Star Trek Comics en Valladolid. Marco, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a ti. Lo único que es Star Comics, Star Trek no.
Ay, ¿yo he dicho Star Trek ahora mismo? Pues sí, es que tenía anotado Star Trek. Fíjate, esto es que nos traiciona al subconsciente muchas veces más de lo que quisiéramos. Star Comic en Valladolid. Esto es así. Gracias, Marco.
Nada, muchas gracias a ti.
Un saludo. Bueno, nos pasa año tras año, ¿eh? Seguro que se han regalado muchos cómics, pero seguro que estos no se devuelven. Lo que sí pasa es que los reyes, pues por muy magos que sean, no siempre aciertan. Y hombre, hay otros regalos que sí que dejan en nuestras casas que a veces dices, ay, ¿con esto qué hago? Si no es lo que yo realmente quería. Aquí se han patinado un poco, esto no me vale, esto no me sirve o simplemente esto no me gusta. ¿Y qué pasa? Pues que una vez que los reyes han dejado sus regalos el 6 de enero, pues a partir de ahí, la noche del 5 al 6 de enero, a partir de ahí en las tiendas y en los centros comerciales empiezan a aparecer pues muchas personas que quieren cambiar algunos de sus regalos de reyes. Y no solamente eso, ¿eh? Hay quien también pone su regalo a la venta en aplicaciones de compra-venta de segunda mano. Y sobre esto preguntábamos hoy en Mediodía. ¿Es tu caso? ¿Te han traído algo los reyes que te ha tocado cambiar o estás pensando en cambiarlo próximamente? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas.
Pues mira, nos están diciendo de todo. Son muchos los que nos quieren contar ese, digamos, sufrimiento que han pasado en las rebajas descambiando aquellos regalos pues que no han terminado de acertar, ¿no? Una muy mítica, Pilar, es la de los hijos que a veces, pues eso, que no acaban de acertar con la talla.
Sí, siempre hay que cambiar algo, pero bueno, porque claro, a mirar así, a ojo vista, sin mirar etiqueta ni sin mirar nada, pues siempre tus hijos pues te regalan algo y te estás estrecho, claro.
Bueno, pues eso, cuando no se acierta, cuando los reyes no aciertan con la talla, pues lo que toca es cambiar, ir a la tienda a ver si te pueden cambiar por una talla diferente. Pero bueno, que hay situaciones de todo tipo. Vamos a seguir escuchando a más oyentes.
Una vez me regalaron una manopla para el horno que me sentó fatal, pero no la devolví, por ahí por casa anda. En este caso no, porque ya me regalan poquitas cosas y lo que me regalan casi es algo a mi gusto.
Bueno, pues que hay veces que te regalan algo que no te gusta y como decíamos, hay gente que decide venderlo sí. Y hay otra gente que no. Yo me lo suelo quedar, aunque no me guste demasiado.
Yo también me lo suelo quedar, ¿eh? No lo vendería, vaya, aunque sea por el detalle, ¿no?, que han tenido. Bueno, claro. Y hay una última reflexión que es bastante curiosa, Pilar, porque hay muchos que ya han aprendido la lección y quieren ahorrarse el disgusto de no acertar con el regalo. Así que escogen la opción fácil y al final acaban regalando pues algún tipo de dinerito o algo así.
Yo ya llevo unos años que tienen prohibido regalarme nada, porque no es que sea rara, lo que pasa es que yo soy de nuevo que me regale cosas y me lo tenga que ir a cambiar, por ejemplo, como ropa y cosas ya para la casa y todo eso, yo eso no quiero nada. Y a mis nietos, pues lo mismo, mis nietos ya también ahora ya son mayorcillos, entonces yo a mi hijo les doy dinero a los nietos y que se compren lo que quieran.
Bueno, pues es una opción, desde luego, regalar también eso. Pues que estamos hablando de regalos, que unas veces les pasa a los Reyes Magos y nos pasa a todos. Unas veces acertamos pues y sí, otras veces no. Pues así sí. Que, pues cuando recibimos regalos, pues está la opción de cambiarlo o te lo quedas, aunque luego no lo vayas a utilizar mucho. En fin, vamos a saber qué nos cuentan los compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Hola, tocaya, ¿cómo estás? Bien, pues aquí, en este 9 de enero. Bueno, pues muchos temas que tenemos que compartir con todos los oyentes esta tarde. Mira, también hablaremos con los oyentes de este tema de cuando los reyes se equivocan y bueno, a veces ocurren cosas después, ¿no?, con esos regalos. Pero la verdad es que estamos todos sobrecogidos por las cifras y las noticias que nos vienen de la violencia machista. Terminábamos el año de una manera brutal y es que lo hemos empezado igual de mal, ¿no? En 36 horas, como también estáis comentando, ha habido 4 muertes, 4 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y la verdad es que los datos, como decimos, sobrecogen. Bueno, lo vamos a tratar de muchos puntos de vista, pero sobre todo nos vamos a preguntar de qué depende que una mujer tenga protección policial cuando es víctima de violencia machista, porque en la mayor parte de estos casos en concreto sí había una denuncia, sí habían tenido protección, pero esa protección en algunos casos se ha desestimado, se le quitó por algún motivo y al final pues han pasado estos sucesos tremendos. Bueno, pues vamos a hablar y profundizar en esta cuestión con una experta en violencia machista.
Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 p.m. con Juanma Castaño.
Ojo, porque para mí este es el asunto del día. Tiene que ver con Messi, que hoy ha sido tema central de conversación en la Copa de Navidad del Fútbol Club Barcelona con los medios de comunicación.
Y hablando, primero con directivos que dejaban claro que les gustaría que volviera Leo Messi, no lo ocultaban. De hecho, decían que incluso Leo Messi, sin jugar y estando en el banquillo, les daría dinero, les daría beneficios. O sea,
de lunes a viernes, desde las 11:30 p.m, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Tú arrancas la cuesta de enero. Nosotros hacemos que te cueste menos con 4 días sin IVA. Aprovecha las últimas horas, porque en MediaMarkt te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Corre ya a tu tienda o entra ahora en MediaMarkt.es o en la app.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento. En la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.